en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 17 de noviembre de 2020. Bueno, yo doy por cierto, a lo mejor me equivoco, que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, uno de los asuntos de los que habrán hablado seguro es de la filtración de un borrador del gobierno tratando de organizar cómo vamos a tener que pasar la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina. Hoy es día 24 y saben ustedes que dentro exactamente de un mes es Nochebuena. Bueno, según ese plan, ese borrador que han reproducido todos los medios de comunicación, que todavía a estas horas se está mandando en los titulares tipográficamente más generosos en todos los medios de comunicación, pues habrán visto que lo que el gobierno propone es reuniones máximas de 6 personas y con una sola, digamos, medida de alivio que consiste en prorrogar el toque de queda hasta la 1 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja. Y claro, esto pues ha supuesto un mazazo inicial. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba planificando las Navidades, pero claro, si reducimos a 6 el número máximo de personas que se pueden reunir, difícilmente vamos a poder tener unas Navidades medianamente familiares. Y esto es lo que la gente esperaba, que se pudiera organizar algún tipo de Navidad. Ya sabíamos que no iba a ser una Navidad como la de otros años, pero bueno, hombre, un poquito más favorable de lo que ahora mismo se puede hacer, porque 6 personas es lo que ahora mismo se puede reunir en cualquier parte de España. Por lo tanto, se trata de prolongar durante la Navidad las restricciones que ahora mismo están en vigor. Bueno, pues después de eso, el Consejo de Ministros ha traído la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa. Y en esa comparecencia, Salvador Illa ya nos ha dado una pequeña ventana a la esperanza. Eso que han reproducido con tanto vigor los medios informativos no era un plan cerrado, ni muchísimo menos, ni siquiera era un único plan. Según Illa, lo escucharán enseguida, había varios borradores y todavía hay que consensuar algún tipo de medida que no sabemos muy bien exactamente en qué se va a traducir.
Hay varios borradores de trabajo, no hay nada definitivo ni nada se ha discutido. Nuestro empeño va a ser el llegar a un consenso al respecto y, por tanto, cuando hayamos alcanzado, que espero que sea pronto, esa discusión y este consenso, daremos a conocer estas medidas. Insisto, se está trabajando tal como acordamos la interterritorial para llegar a unas recomendaciones conjuntas. Esto es lo más importante, ¿no?
Bueno, a mí me parece que lo más importante es esto del consenso y las recomendaciones conjuntas, porque ya saben ustedes que ayer había dicho Emiliano García Page que él era partidario de que se pudieran producir unas normas que fueran para todos igual, que no en una comunidad autónoma se pudieran vivir unas navidades y en otra comunidad autónoma se pudieran vivir unas navidades distintas. Por eso lo que yo entiendo del ministro Illa es que van a tratar de consensuar en los próximos días con el resto de las comunidades autónomas un plan que sea general para toda España. Pero ese plan no está cerrado. Y lo digo más que nada para, insisto, mantener abierto ese portillo de la esperanza a las personas que hoy se han llevado un serio disgusto cuando nos hemos planteado mentalmente la idea de que solo 6 personas iban a poder estar sentados en la misma mesa durante la Nochebuena o la Nochevieja. Entonces, ese consenso que se está buscando, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué horizonte nos lleva? Nadie lo sabe, han escuchado ustedes al ministro Illa, él tampoco lo sabe, a pesar de que es el ministro del ramo, pero hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, o como por ejemplo la Comunidad Valenciana, o como por ejemplo Cataluña, que ya han dicho que van a intentar flexibilizar. Ellos están pensando en reuniones de 10, no de 6. Y hay otros que se han incorporado a ese debate en los últimos minutos, como por ejemplo el señor López Miras, que es el presidente de la Comunidad Murciana, que también habla abiertamente de medidas mucho más, digamos, amplias, más generosas de las que el gobierno inicialmente tenía en la cabeza.
Lo que sí que nos gustaría es que si la incidencia, desde luego, sigue bajando como hasta ahora, sigue la tendencia que lleva la tendencia en el ritmo de contagios a la baja como en las últimas 2-3 semanas, lo que sí que nos gustaría, desde luego, es que, aunque con restricciones, por supuesto, de una manera muy diferente a otras navidades, pero favorecer que las familias puedan estar juntas y que se pueda disfrutar de una Navidad, como digo, con medidas de seguridad, pero con sus seres queridos cada uno.
Por lo tanto, estamos todavía a tiempo de presionar, de tratar de condicionar la solución final o la propuesta final del gobierno. Y desde ese punto de vista vamos a escuchar, o vamos a permitir, o vamos a tratar de conseguir que nuestra voz sea escuchada. Por eso les pregunto directamente, ya a estas horas del programa tan tempranas, a ustedes, queridos oyentes, ¿qué le decimos al gobierno? ¿Nos parecería bien ese primer borrador de reuniones de 6 personas? ¿Eso colmaría, digamos, nuestras aspiraciones, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia? Ya sé que todos querríamos más, pero estaríamos dispuestos, sin poner mala cara, a ser responsables y a obedecer una restricción tan dura. 6 personas en Nochebuena, 6 personas en Nochevieja y toque de queda hasta la 1 de la madrugada. O imploramos, pedimos, solicitamos, reclamamos, demandamos medidas que vayan más allá y que permitan mayor flexibilidad. Reuniones de 10, de 12, ¿qué opinión tenemos sobre eso? Para que el gobierno las oiga, ahora que está buscando ese consenso, a ver si la voz de los ciudadanos es escuchada. Me interesaría mucho conocer la opinión de todos ustedes, los que me la quieren hacer llegar, a través de un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Repito, 638 15 86 64. Bueno, esto por lo que respecta al asunto todavía no zanjado del plan navideño. Pero ya saben, y esto era un valor más que así conocido, porque ya lo había anunciado el gobierno el viernes de la semana pasada, que hoy el Consejo de Ministros tenía que tomar una decisión a propósito del plan de vacunación. El gobierno sigue creyendo que vamos a tener pues un montón de vacunas, 2,5 millones, durante los próximos meses, enero, febrero, marzo, y ha querido diseñar un plan de vacunación que hoy el ministro Illa, naturalmente, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué ideas generales son las que creo que resumen bien lo que ha querido hacer el gobierno? Primero, el gobierno ha consultado, dice Illa, con un montón de gente, y después de esas consultas ha dividido a todos los españoles en 18 grupos. De tal manera que una vez que ya nos ha repartido a todos en 18 grupos de riesgo, luego sobre esa base ha diseñado un plan de vacunación.
Para establecer la priorización de los grupos a vacunar en cada una de las etapas se ha realizado una evaluación de 18 grupos poblacionales en función de 4 criterios de riesgo: el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, en primer lugar, el riesgo de exposición a la enfermedad, en segundo lugar, el riesgo de impacto socioeconómico del grupo en cuestión y el riesgo de transmisión de la enfermedad. En base a estos 4 criterios, más la accesibilidad, la aceptabilidad, perdón, y la factibilidad de la vacunación, se han analizado 18 y priorizado 18 grupos de población.
Bien, esos son los 18 grupos que ha identificado el gobierno, con los criterios que ha explicado el señor Illa, que como es filósofo, pues le gustan este tipo de reflexiones y a mí tampoco me parece mal, dicho sea de rondón. ¿Quiénes van a ser vacunados primero? Ellos han dividido, digamos, temporalmente los próximos meses en 3 áreas. Primero, de enero a marzo. Y en ese tiempo, en ese primer trimestre, van a ser bautizados 4 grupos de los 18. Después, a partir de marzo y hasta junio, más. Y a partir de junio, el resto, de manera que en junio, luego lo escucharemos, o a partir de junio se puedan vacunar hasta el 100% de los ciudadanos de este país. Pero ¿quiénes van a ser los, digamos, ciudadanos españoles que formen parte de los 4 grupos de riesgo que primero van a recibir la vacuna? Escuche.
La primera de ellas Como nos he indicado, vamos a centrarnos en cuatro grupos concretos que les he pedido antes: las residencias de mayores, el personal sanitario que les atiende, el resto del personal sanitario, las personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo y que no están institucionalizadas. Es un grupo diana de unos 2,5 millones de personas que va a ser los primeros que van a ser objeto de atención a partir de enero, que es cuando esperamos recibir las primeras dosis.
Y a partir de ahí, insisto, ese plan se seguirá prolongando en esas tres fases que les he dicho, primero de enero a marzo, después de marzo a junio y luego a partir de junio. De tal manera que el ministro de Sanidad considera que podríamos llegar después del verano o durante las fechas del verano a una vacunación de casi el 100% de la población española. Él ha dado a entender de una manera muy clara que la vacunación no va a ser obligatoria, pero lo van a explicar también, ha dicho el ministro Illa, que van a convencer a toda la población para que se vacune. De tal manera, insisto, que su aspiración, su horizonte, es que prácticamente el 100% de los españoles, después del verano o durante el verano, estén vacunados y, por lo tanto, sean inmunes al COVID-19.
En nuestro país vamos a adquirir aproximadamente unos 140 millones de dosis que permitirían inmunizar, o vacunar, mejor dicho, a unos 80 millones de personas. Por tanto, habrá dosis de vacuna para vacunar al 100% de la población. Vamos a ver qué porcentajes alcanzamos. También se ha dado la referencia de que nuestro país tiene una fuerte tradición de vacunación y que pensamos que, con la explicación adecuada a la ciudadanía, a los profesionales sanitarios, vamos a alcanzar porcentajes altísimos de vacunación.
Bueno, vamos a hablar de esto con César Nombela, que es catedrático emérito de microbiología y además durante mucho tiempo miembro del Comité de Bioética de España, aparte de rector honorario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Don César, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que usted habrá seguido con interés cómo ha querido el gobierno, a través de las explicaciones del ministro Illa, priorizar en grupos de riesgo a los españoles, establecer un criterio que él ha considerado que es muy ético y muy equitativo. Me gustaría primero, don César, pedirle una opinión general sobre lo que ha escuchado. ¿Cómo cree que el gobierno está planteando esta campaña?
Bueno, están anunciando que va a haber vacunación en enero. Para empezar, hay un requerimiento que cabe dudar un poco de que se cumpla de aquí a enero, y es que haya alguna vacuna aprobada por autoridades regulatorias, que es el requisito. Es verdad que el horizonte es positivo, porque hay por lo menos 10 vacunas ya en lo que se llama fase 3 de ensayos clínicos, avanzado desarrollo. Es verdad que algunas han dado inicialmente algún resultado positivo. Esta guerra de cifras de que si yo tengo el 94 y el 94,5 me parece que es contraproducente el formularla así, porque las cosas no son de esa manera. Los resultados tienen que validarse, tienen que evaluarse por parte de expertos, y las agencias regulatorias tienen que dar la autorización. Y la autorización, normalmente estas cosas lleva su tiempo. Ahora todo va mucho más acelerado, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que es un poco prematuro afirmar que en enero vamos a estar vacunando. En todo caso, que se hagan planes para adquirir vacunas, está bien. Que se haga algún plan de vacunación, pues está bien. Ojalá se hubieran hecho planes epidemiológicos cuando empezó todo esto, que no se hicieron y así nos pasó. Que se hagan ese tipo de planificaciones, de planteamientos para que no nos coja de sorpresa, pues está bien, pero no olvidemos que falta lo principal, y es que haya una sola vacuna aprobada por autoridades regulatorias. Y eso pues requiere que los resultados finales realmente alcancen los estándares necesarios, que algunos dicen 90% de eficacia. Bueno, se estaba apostando con que se aprobarían con el 50%, o sea que el 90%, pues desde luego estaría muy bien si finalmente se confirma que es así.
Bueno, él ha dicho naturalmente que se irán administrando las vacunas, lo digo porque ha sido una referencia explícita del ministro, para no ocultar información, una vez que, a medida que se vayan aprobando por parte de la Asociación Internacional o Europea del Medicamento, como se llame, es este
agencia, que usted conoce,
la Agencia Europea del Medicamento. De todas maneras, aquí se plantea una cuestión que nadie le ha preguntado al ministro y que yo no sé cómo abordar, y por eso se lo plantea usted, don César, y es que él ha dicho que se han suscrito conciertos económicos a través de la Unión Europea con 6 laboratorios distintos para administrar 6 vacunas distintas. Y naturalmente cuando uno vaya a ser vacunado, pues le pondrán la vacuna que en ese momento haya. Pero no creo que se le dé la oportunidad al ciudadano de elegir de esas 6 vacunas, que además no todas actúan de la misma manera, cuál es la que quiere que se le administre. ¿Esto no plantea un problema también de carácter ético?
Bueno, la verdad es que una vez que se estudia una vacuna, que se exigen los requerimientos necesarios de eficacia, seguridad y calidad y que se asegura la producción, pues en principio esa vacuna puede ser o válida para todo el mundo o válida preferentemente para algunos sectores de la población, que también puede ocurrir. Hay vacunas que ya están ensayando específicamente cómo funcionan segmentando a la población en segmentos de edad y cosas por el estilo. Evidentemente, hay una circunstancia absolutamente nueva en relación con esta vacuna, y es que por primera vez una vacunación está prevista que sea universal y que todo el mundo pueda tener acceso, los miles de millones de almas que somos en el mundo, ¿no? Esto no ha ocurrido nunca. Las vacunas se han ido introduciendo, se han podido administrar y se administran a lo mejor en zonas donde se requiere más protección, etcétera, etcétera, pero esto es completamente nuevo y a partir de ahí, pues efectivamente puede haber varios tipos. Conocemos bien la naturaleza de cada una de las vacunas, lo que no creo es que cada cual pueda elegir, pero sí que quizá esté indicado más algunas para algún tipo de personas. En todo caso, hay muchas novedades y eso también hay que tenerlo en cuenta. Dos de las vacunas que están en el frente de vanguardia, pues son de ácidos nucleicos, que no hay ninguna en uso todavía, de las docenas que están aprobadas y que se utilizan para otras enfermedades, ninguna es de ácidos nucleicos. La otra, la de AstraZeneca, es también de lo que se llama vacuna vectorizada con un virus. Tampoco hay ninguna. Es decir, hay muchas novedades y esto pues acentúa más la necesidad de que las agencias regulatorias afinen a la hora de aprobar.
Hay otra cuestión que le quiero plantear, porque el criterio a la hora de priorizar a los ciudadanos que tienen que ser vacunados en primer lugar, pues los criterios podían ser cambiantes. Es decir, hay un criterio que es el que finalmente ha utilizado el gobierno, que es, bueno, aquellos más vulnerables, pues en primer lugar, ¿no? Toda la gente que trabaja en el sistema sanitario, que son los que corren más riesgo, los ancianos que están en residencias, que también corren riesgo y tienen además, desde el punto de vista orgánico, pues menores defensas o más vulnerables, etcétera. Pero había otro criterio, que era el de aquellas personas que están más en contacto con la gente, que por lo tanto pueden contagiar a más velocidad. Yo qué sé, por poner un ejemplo que se ha puesto desde el punto de vista didáctico en los medios de comunicación, las cajeras de supermercado, que están en contacto con muchísimas personas a lo largo del día. Usted, si hubiera sido consultado a propósito de ese criterio, ¿cuál hubiera elegido, don César?
Vamos a ver, yo creo que el criterio de aplicar una norma en bioética, pues uno de los principios es la justicia, ¿no? Entonces, la justicia pues significa equidad en el acceso y también, digamos, la posibilidad de que aquellos que más lo necesitan pues se puedan beneficiar, sobre todo esta vacuna, que en principio se plantea como algo público, financiado con fondos públicos y demás. Esa priorización yo creo que no está mal, es decir, que aquellos que más riesgo tengan, que habrá un análisis detenido de las circunstancias de cada cual, pero efectivamente los que más están en contacto con el público pueden contagiarse y contagiar ambas circunstancias. Lo que pasa es que me parece que afinar ya hasta este extremo en una situación en que todavía no sabemos qué vacunas van a ser aprobadas y en qué medida, porque sí, reconocen que hay un periodo inicial de tres meses, que la disponibilidad va a ser todavía limitada. Es que es un reto también tremendo producir millones y millones de dosis de una vacuna. No es algo a lo que estemos acostumbrados. Por eso aquí hay un montón de circunstancias. Y fíjese una cosa. Decimos que hay equidad y vamos a establecer la equidad entre nosotros. Pero ¿qué puede pasar con los países que no puedan comprarla? Pues que a lo mejor tengan que comprarla más barata y demás. Hay un montón de cuestiones que resolver y desde luego creo que resolverlas con un sentido ético y demás es fundamental. Aprovecho para decir que efectivamente dos miembros del Comité de Bioética, al que yo no pertenezco, han estado implicados en aconsejar, y muy bien que el gobierno les consulte. No les ha consultado para nada sobre la eutanasia, que también el Comité de Bioética se ha pronunciado rotundamente en contra, y eso les ha ignorado y no ha llamado a nadie, pero para esto sí que ha llamado a dos, y no es difícil ponerse de acuerdo en criterios de justicia, de autonomía, justicia y igualdad de oportunidades y realmente proteger a los que más lo necesiten. Desde el punto de vista bioético no es difícil ponerse de acuerdo en esta cuestión. Pero he aprovechado para decirlo de la eutanasia porque que quede claro también, ¿no? Yo creo que debe saber.
Y además es una referencia informativamente oportuna porque hay una propuesta hoy de Esquerra Republicana en Cataluña que quiere extender la eutanasia a los menores de edad, ¿eh? O sea que no cree usted que no vamos a tener que hablar de este asunto.
Pues, cuando se rompen los diques ya cualquier cosa. Lo que pasa es que el Comité de Bioética acaba de elaborar, publicar hace un par de meses, un documento impecable, documentadísimo, de una forma argumentado, de una forma fantástica, que se declara contrario a la eutanasia. Y lo argumenta porque... Y en eso, pues el gobierno ha prescindido totalmente en sus proyectos de ley, ha dicho que no tenía por qué consultar y ya está. En esto sí que ha llamado a dos expertos y yo creo que lo han hecho bien y han aportado criterios muy razonables.
Bueno, lo que pasa es que, y esta es la última reflexión que hago para que usted me la ratifique o me la corrija o me la matice, yo en esta conversación que hemos tenido, don César, tengo la idea de que hay una cierta duda sobre la, digamos, actitud ética de un gobierno que se precipita a anunciar un plan de vacunación cuando todavía hay muchas dudas por resolver, tal vez para apuntarse un tanto, digamos, de carácter político más que sanitario. No hubiera pasado nada porque hubieran esperado un mes a tener algunas dudas esclarecidas y haberlo hecho con más fundamento, ¿o me equivoco?
Tiene usted toda la razón. Yo comparto esa opinión. La verdad es que es lógico que un gobierno se preocupe de conseguir las vacunas, establezca una estrategia para ello. Es lógico también que tenga claro cuáles pueden ser los planes, pero que anuncie hoy que en enero va a vacunar a no sé cuántos. Por cierto, permítame la broma, pero cuando usted estaba diciendo, he creído entender, cuando usted estaba describiendo lo que habían dicho, que en los primeros tres meses iban a ser bautizados, no sé qué. Se le ha escapado ese lapsus.
Bueno, pues sí, pero eso...
No, vacunados, pero...
Tenga en cuenta mi provecta de edad y sea usted indulgente conmigo, don César.
No, todo lo hemos entendido. Lo comento como algo que todos podemos incurrir y que no deja de tener su gracia. Pero efectivamente, anunciar ahora esto, cuando a lo mejor había que... Ayer, por ejemplo, dijeron, hemos comprado investigación, ¿de acuerdo? Hemos comprado investigación. La investigación se compra, pero la investigación, los resultados no están libres hasta que se termina. Y la investigación no está terminada. Por eso yo creo que es razonable decir, no solamente vacunar en enero, sino que todavía pueden persistir dudas acerca de efectos secundarios y cosas por el estilo. La vacuna de AstraZeneca acaban de publicar en una revista científica de mucho peso, se llama The Lancet, acaban de publicar este trabajo en la etapa intermedia y afirman que hay efectos secundarios en el 40% o algo así en el momento de la inyección. Son leves. Toda la vida hemos dicho, se ha vacunado y le dio reacción. Y puede dar reacción, pero efectivamente los efectos secundarios, efectos adversos de todo tipo, se tienen que tener muy en cuenta y las agencias regulatorias los van a tener que analizar con lupa para concluir con qué carácter se están aprobando vacunas y realmente proceder de la forma que se reclama de esas agencias regulatorias, que es aprobar las cosas de las que están convencidos y hay evidencias razonables, no riesgo cero, pero evidencias razonables de que van a funcionar.
Don César Nombela, un montón de gracias por ayudarnos y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Un saludo y mi broma no me la tome mal, ¿eh?
No, hombre, por Dios, hasta ahí podríamos llegar. Saludos muy cordial.
Me hizo gracia.
Bueno, vamos a seguir hablando del Consejo de Ministros, porque hoy naturalmente se ha hablado mucho de la Navidad, se ha hablado también del plan de vacunación, pero se ha hablado de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, que supone algunas novedades interesantes. ¿Cuáles son las más destacadas, Miguel Ángel Pérez?
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la nueva ley de enjuiciamiento criminal supondrá la actualización del modelo, la incorporación de nuevas herramientas y el reforzamiento de garantías. El eje principal de esta nueva ley, que sustituirá la de 1882, será que los fiscales dirigirán la investigación y los jueces tendrán un papel garante. Juan Carlos Campo lo explicaba con este símil: los fiscales serán la espada y los jueces el escudo.
El fiscal investiga. El fiscal es el que está averiguando los hechos criminales y la localización de los autores. Pero esa investigación tiene un garante, que es, por eso decía que es más juez, que es el juez, que se llama el juez de garantías. Por tanto, junto a un fiscal que está investigando, admítame el símil, con un escudo y una espada, estaríamos hablando del fiscal la espada y el juez el escudo. Está protegiendo los derechos y velando porque nada transgreda esos derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos.
El ministro de Justicia también ha señalado que el anteproyecto de la nueva ley es la primera palabra y que a partir de ahora se abrirá un nuevo proceso para implementar y elaborar la ley, en el que no hay que tener prisa.
Seguiremos insistiendo en este mecanismo que en Justicia hemos puesto en marcha, que es la cogobernanza, donde todos tienen mucho que decir. Abriremos debates públicos. Después habrá los preceptivos informes. Consejo Fiscal, Poder Judicial, Consejo de Estado, Abogacía, etcétera, 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 para por último entrar en un importante debate parlamentario. Es una ley que no hay que tener prisa en ella. Lo que no podemos es pararnos, porque la sociedad lo reclama.
Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la negociación con el PP, Campo ha afirmado que está seguro de que en muy poco tiempo habrá buenas noticias.
La no renovación del Consejo del Poder Judicial y los demás órganos constitucionales no es una alternativa constitucionalmente aceptable. Es más, estoy seguro que el Partido Popular volverá de una manera pronta a ser ese partido de Estado que todos queremos y se avenga a dar viabilidad a la democracia, porque esto es poner y seguir el reloj de la democracia en tiempo. No es admisible no cumplir la Constitución e invocar precisamente su que se cumpla en otros aspectos. Se cumple entera. Y por eso estoy seguro y tengo una esperanza razonable en que en muy poco tiempo tendremos buenas noticias.
Por último, el ministro de Justicia también ha mostrado su intención de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
¿De qué más cosas se han hablado hoy en el Consejo de Ministros? Bueno, se ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues de una bronca política que durante una parte de la mañana ha estado capitalizando el interés también de no pocos medios de información. Resulta que el gobierno estaba preparando un borrador para ver cómo se controlaba el dinero que tiene que llegar de Europa en el Fondo de Recuperación Económica. Y en ese borrador del gobierno se había establecido como una especie de mini consejo de ministros, algunos ministros que formaran parte de ese, digamos, equipo que tenía que controlar la distribución de esos fondos de ayuda a la recuperación que lleguen de Europa. Y en ese mini consejo de ministros no estaba Pablo Iglesias. De tal manera que Pablo Iglesias estaba muy enfadado. Es muy importante que ustedes acepten la premisa de que estaba muy enfadado. ¿Y por qué la tienen que aceptar? No solo porque se fíen de mi criterio, que sería muy de agradecer, sino porque además puedo demostrarlo. Podemos ha enviado a muchos periodistas una nota en la que se pedía que no se citaran frases textuales, pero que se podía utilizar como, digamos, información off the record, donde se explicaba el cabreo de Pablo Iglesias Turrión con el presidente del gobierno por haber excluido de ese mini consejo de ministros para administrar los fondos europeos. Y además se decía que iba a hablar por teléfono con Sánchez, cosa que ha ocurrido esta mañana. Han hablado. Bien. Naturalmente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la ministra portavoz se le ha preguntado sobre esa cuestión. Y fíjense con qué picardía barra falsedad, porque no es verdad lo que dice, o no es toda la verdad lo que dice, se ha sacado, o sea, ha salido, digamos, del atolladero María Jesús Montero.
Ya el presidente había dado instrucciones expresas que no aparecen recogidas en ese borrador en relación con que quienes van a velar por el cumplimiento, por la ejecución de los fondos europeos van a ser la totalidad de los departamentos.
Y si el presidente del gobierno con la anterioridad ya había dado esa orden, ¿a qué viene el cabreo de Podemos? Que además es objetivo y todo el mundo conoce por esa nota que acabo de decir. ¿No será más cierto, señora Montero, que para que usted no engorde como una bola de nieve esa, digamos, polémica, una más, entre el vicepresidente del gobierno y el presidente del gobierno, entre Podemos y el PSOE, nos ha dado a entender, nos ha vendido la milonga, dicho sea coloquialmente, de que ya se había dado esa orden y que, por tanto, no había habido problema? Problema, claro que lo había. porque lo ha planteado, insisto, con bastante luz y bastantes taquígrafos Podemos. Por tanto, hombre, sería muy de agradecer que usted respondiera con un poco de veracidad a las cosas que se le preguntan, porque no me parece que eso responda al fondo de la cuestión. Bueno, este es un asunto también interesante, que luego comentaremos en la tertulia política, y luego respecto a los presupuestos se han producido dos novedades importantes. Primero, que el PNV ha anunciado a través de su portavoz, Aidor Esteban, que va a apoyar, ya ha anunciado el apoyo a los presupuestos, y hace unos minutos Gabriel Rufián ha comparecido en rueda de prensa, no para anunciar un acuerdo, ahora lo escucharán, sino para anunciar un preacuerdo.
Esta no es una rueda de prensa para anunciar un acuerdo cerrado a los presupuestos generales del Estado, sino que es una rueda de prensa para anunciar un preacuerdo a los presupuestos generales del Estado.
Naturalmente luego veremos las condiciones para que ese preacuerdo se haya podido suscribir, porque es que ahora no va nada gratis al gobierno, ni a este gobierno, ni a ningún otro gobierno que haya existido en nuestro país. Pero bueno, hoy es martes, es 17 de noviembre de 2020 y lo que toca ahora es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El gobierno catalán ha anunciado que en las elecciones previstas para el 14 de febrero los catalanes podrán votar por correo y sin salir de sus casas, para lo cual el funcionario de correos va a jugar un papel importante. La Junta Electoral ha confirmado que van a permitir que cualquier ciudadano pueda solicitar su voto de forma telemática desde casa a través de un certificado digital y que la emisión de ese mismo pueda hacerse en el momento en el que el funcionario de correos lleve la documentación a casa. El Ejecutivo catalán quiere fomentar el voto por correo y considera que este recurso va a facilitar que las personas confinadas o contagiadas por la pandemia también puedan votar. En el caso de la investigación de las cuentas de Unidas Podemos, sepan que la fiscal fue asesora del ministro de Justicia del Partido Socialista, Francisco Caamaño. Algo relevante, pues la Fiscalía General del Estado, como les contamos ayer, considera que no hay relación alguna con el gobierno. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la fiscal de Madrid, Lorena Álvarez Taboada, asesoró a Francisco Caamaño, ministro de Justicia, con el PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en un cargo de libre designación del ministerio que corresponde a la plantilla de jueces y fiscales. Su tarea la desempeñaba en comisión de servicios. Posteriormente, tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Cándido Conde Pumpido. Por su labor, dicen, se la considera cercana al PSOE. Álvarez Taboada es la fiscal asignada en la actualidad al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para investigar el partido de Pablo Iglesias por financiación ilegal o delito electoral. Esta representante del Ministerio Público ha participado además en la comisión encargada de la nueva ley de enjuiciamiento criminal del actual ministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo.
Y más asuntos. El Hospital Madrileño Enfermera Isabel Zendal, para gestionar la pandemia y otras emergencias o catástrofes, finalmente se va a inaugurar la próxima semana, el 1 de diciembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha enviado una carta al ministro Salvadorilla para invitarle a la inauguración de este hospital, dotado de recursos en tiempo récord en España, 80.000 metros cuadrados en 3 meses.
El anuncio de un nuevo hospital como Isabel Zendal, que el 1 de diciembre abre sus puertas, es también muy importante, porque creemos que pocas capitales del mundo pueden ofrecer a todos sus visitantes un hospital junto a un aeropuerto.
Ha explicado que también ayudará con casos de gripe para complementar la red hospitalaria y también para aliviar las listas de espera. Se encuentra, recordemos, este hospital en Valdebebas junto al nuevo Instituto de Medicina Legal. Y sepan también que el rey Felipe VI está guardando cuarentena por haber tenido contacto con un caso positivo de COVID, lo que provocó que tuviera que cancelar ayer toda su actividad oficial y que hará que sea la reina Letizia la que mañana presida en Sevilla la inauguración del Congreso Internacional de Turismo, según anunciado este martes el Palacio de la Zarzuela. Y terminamos contándoles que en Estados Unidos Donald Trump ya ha autorizado el traspaso de poder a Joe Biden, aunque insiste en que va a impugnar las presidenciales. La jefa de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, Emily Murphy, se le ha enviado una carta a Biden en la que hace alusión a los desafíos legales electorales, pero que autoriza que puedan acceder a los recursos y a los servicios postelectorales.
En casa de Herrero. Es radio.